Nacional declaró que Tomás Alegi fue acusado solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y hasta aquí las informaciones. Les invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, septiembre 23 del año 2021. Y les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que de 3 a 4 de la tarde ustedes le brindan a este programa a través de las ondas de Radio Martí. La asistencia hoy en estudios del Junior Danilo Fuentes Cortés y la producción de Jaime Almiral. Y como todos los días, dándole paso a mi colega Tommy Regalado. Muy buenas tardes, Tommy, ¿cómo estamos?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Y en días de noticias también hay que decirle al pueblo cubano que unas veces vivir es recordar, y recordar te traen buenos buenas memorias. Y para mí en el día de hoy me trae muy buenas memorias, porque nuestra invitada de hoy es una persona que tuve el placer de ser su productora y también la productora de su esposo cuando ambos trabajaban para Radio y Televisión Martí. So, para mí me trae muy buenas memorias poder entrevistarlos a ella en el día de hoy.
No, ¿y qué te puedo decir yo? Porque vamos primero y ante todo a decir que Norma Miranda es nuestra compañera, está retirada hoy de Radio Martí, fue nuestra compañera, mi amiga personal, lo sigue siendo, pero aparte de eso, una mujer muy inteligente que vive la noticia. Y indudablemente hay algo muy simbólico y significativo, porque Tommy, en este fin de semana se estrena El Caballo. En Cuba se desarrolla una ola de feminicidios terrible. La policía no le interesa perseguir a los que cometen esos actos de horror, golpizas contra mujeres, golpizas contra opositoras. Mas sin embargo, y esto lo recordarán muy bien los cubanos de la isla, una época en que si matabas un caballo, pues indudablemente podías tener hasta 15 años de prisión. Uh-huh. Bienvenida, mi querida Norma Miranda.
Dios mío, qué alegría tan grande estar de nuevo dentro de Radio Martí con ustedes dos, precisamente. Dos gente que quiero muchísimo, que hemos trabajado juntos tantos años y que hoy tengo el placer de compartir estos momentos con ustedes. De verdad que es un regalo.
Cari, yo creo que es importante, o quisiera dar esta anécdota, porque yo sé que Norma la disfruta de estas palabras, pero la relación de la familia de Norma Rojas y la de mi familia viene ya por 3 generaciones, porque mi abuelo y su padre eran amigos, y ella fue vecina de mi padre en Marianao, y después amiga de mi madre y amiga mía, y de nuevo, tener el placer de trabajar con ella. Yo amigo de toda la familia Rojas Miranda, por muchos años. So, para mí, de nuevo, un gran placer.
Es una saga. Tú sabes que además de todo esto, y vamos a hacer un poquito de honor a quien honra, me gustaría dar un fuerte recuerdo a tu mamá, con la cual trabajé muchísimo en uno de los primeros programas de Televisión Martí, que se llamaba Entre Mujeres.
Entre Mujeres.
Lo conducía la señora Font.
Y decir que ella era
una de las participantes, con la profesora Leonor Wishman, la madre de Tommy, mi querida e inolvidable Raquel Regalado, Así que, ¿qué te puedo decir?
Uh-huh.
Estamos hablando de historia de Radio Martí.
Las anécdotas fabulosas que teníamos, Silvia, que es lo más extraordinario del mundo como persona, uh-huh. Una mujer muy inteligente que se sabe de todo y además con una ironía tremenda, y tu mamá y yo la bombardeábamos. Ay, Tomasito, qué época. Qué época,
pero
era horrible.
Pero indudablemente,
qué rico.
Fue un éxito total, éramos un panel fijo y había ambivalencia, había criterios, no todas coincidíamos.
No, todo el mundo tenía un criterio distinto, no te creas que éramos nada, aquello era, un día a mí se me ocurrió hablar de religión y una persona que estaba ahí decía que no, y yo le dije al aire, ay, mira, yo lo siento mucho, yo le voy a pedir mucho a tus angelitos porque me cuides de todas maneras y ahí se apoya.
No. Silvia fue un de grata recordación, una mujer extraordinaria. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca. A ver, Norma, vamos a hablar de la película El Caballo, que se estrena este fin de semana y que desde luego, pues indudablemente, va a tener un éxito rotundo, pues, ni más ni menos, que es el creador de la anécdota, de la cual Marco y tú fueron los que escribieron la historia de esta anécdota, es el Lilo y la Plata.
Bueno, en realidad la escribió Marco, pero yo fui partícipe de esta historia. Mira, yo te voy a contar. Resulta que un día estábamos en un concierto aquí en Miami y en un restaurante. Que la mujer de Fidelito Pérez Michel, un actor de Cuba que se llama Mimi Pérez Michel, que es un excelente cantante de jazz, pues nos habían invitado y resulta, por cuestiones así de la historia también, o el sincrodestino, como yo llamo, que estaban Lilo y Iracema, su esposa, y nos sentaron en la misma mesa. Y por supuesto, se pueden imaginar qué tema salió al aire. Cuba, y radio, y televisión Martí, el ICR, bueno, todos los temas que teníamos en común. Y dentro de eso empezamos a hablar, sabes que Marco y yo hablamos muchísimo, y entonces empezamos a hacer cuentos de Cuba, las cosas que pasaban. Y dice Marco, cuenta Marco, bueno, y hasta lo del caballo. Y dice Lilo, ¿qué cosa es lo del caballo? Digo, alabado sea Dios. Y ahí empezamos la historia, que era un consabido tema que conocen casi todos los amigos de nosotros, de lo que nos pasó en la realidad. Un clásico, porque cada vez que llegábamos a cualquier lugar, en cualquier grupo de amigos, no, mi Marco, hagan el cuento del caballo.
Brevemente, sin matar la película, claro. háblanos del famoso cuento convertido hoy en película y que se estrena este próximo viernes.
Mira, había que sobrevivir en una etapa.
¿En qué año fue esto? Los que nos están escuchando en Cuba, quizás algunos desconozcan que esto pudo haber pasado, porque esa nueva generación que nació después, creo que del año 78, ¿no? Pues me dijiste.
Bueno, esto sucedió en el año 79, porque mi hija Mónica tenía 6 meses y Mónica nació en enero. O sea que esto fue en el año 79. Nosotros necesitábamos comida como todo el mundo. A veces se conseguía, a veces no. A veces había que conseguirla en bolsa negra, pero uno trataba de no meterse en ningún lío porque se buscaba cualquier problema, y más en el caso de Marco, que era una personalidad pública que salía en la televisión, que todo el mundo lo conocía. Entonces la que tenía que hacer los negocios era yo. Pero yo le tenía miedo a hacer negocio y a formar unos líos tan grandes para conseguir leche. Bueno, déjame contarle un cuento para que se divierta. Yo tenía un chino que vivía cerca de mi casa, un viejito chino, que él me, yo le decía, ay, Dios mío, Chon, yo necesito frijolitos chinos. Señora, le traigo los frijolitos la semana que viene, te los voy a cultivar. Y así, cosas así locas, que hasta un chino venía a mi casa y yo me hacía las cosas y yo inventaba, aquello era tremendo. Y un día nos fuimos a un viaje sin pensar lo que íbamos a hacer, a una boda, y en esa boda surgió el problema del caballo. Pero no puedo contar más nada. porque a partir de ahí empieza la historia que nosotros vamos a un lugar de campo, a una boda de unos amigos, y ahí surge toda la historia del caballo. Mira, la historia del caballo, en pocas palabras, es las peripecias que uno tiene que hacer para sobrevivir y que uno se mete a delinquir por sobrevivir. Y el gobierno te obliga a eso porque no puedes conseguir nada donde están las cosas. Y con dinero no lo resolvías. Había que tener el contacto, el amigo, el chino que te cultivaba los frijolitos chinos, en fin. Y a partir de ahí surgen toda una serie de situaciones muy anecdóticas, que la mayoría de las cosas que están en la película sucedieron de verdad, otras que son la actualidad total ahora, y lo se le incorpora al cuento del caballo, y es donde surge un guión a cuatro manos, de Lilo y de Marco. Y yo, y usando, por supuesto, las cosas que yo decía, la locura que se armaba para yo poder llevar comida y tener comida en mi casa, porque a Marco lo conocía hasta el gato, y a mí no me conocía nadie, porque yo lo que era sociólogo y trabajaba en un instituto de investigación. O sea, que yo no tenía que anunciar las cosas de película.
Norma, pero las personas que te conocen a ti y que te quieren a ti, y a Marcos, y a Mónica, y a Cristina, y por ahí para allá, a toda la familia, saben que ustedes siempre viven una serie televisiva estilo tragicomedia, porque lo que normalmente no le pasan a muchas personas siempre les pasan a ustedes, pero ustedes lo disfrutan y lo ponen en papel o lo hacen en las obras de teatro.
Mira, a mí
las anécdotas son muchas, porque
son muchas, porque es que es una cosa nosotros nos pasan cosas de tragicomedia. Es que la forma de ser de nosotros es buscar la alegría, buscar la bondad, buscar la solidaridad con la gente, y entonces se convierte en una situación amena al final, aunque a veces hay momentos muy tristes. Y bueno, la cuestión que nosotros jamás pudimos imaginar, que en este cuento la maestría del hilo lo convirtiera en un largometraje.
Este largometraje y las otras anécdotas suyas y esta tragicomedia de que yo hablo es porque conozco muchas de las anécdotas, porque la he escuchado por los veintitantos años, cerca de 30 años que los conocemos, o más.
No.
Y ahí es la pregunta, porque ustedes sí vivieron momentos muy difíciles en Cuba, porque mientras Marco era esa persona que salía como conductor, que salía como escritor, y era conocido, era muy difícil resolver en Cuba para ustedes, aún más, unas veces me contaste que la persona común, porque Marco era conocido, ¿no?
Sí, exactamente. Yo, y después también tuve, quizás por nuestra forma de ser o por la misma gente que nos rodeaban, yo no sé, yo trataba a todo el mundo bien, no me creía ni más ni menos importante que nadie, y me acuerdo un día en la bodega, oye esto, en la carnicería, yo estaba en una cola y yo estaba con el lío. Marco estuvo 4 años en prisión domiciliaria. Yo no, a mí me dejaron salir algunas horas, pero a Marco no, para poderle dar la liberación y salir de Cuba. Y a Marco lo que lo acusaron fue de hacer una conspiración para sacar a artistas de Cuba, y nosotros no, pues que era totalmente falso, porque nosotros ni en aquel momento no sabíamos ni lo que íbamos a hacer. Y claro, conocimos gente que se iba y le abrimos nuestras puertas. Y ahí empezó una larga historia de 4 años que hay anécdotas para 2 o 3 películas.
Yo tengo dentro de todo esto, y ustedes no lo vivieron por la edad que ustedes tienen. Estamos hablando aquí 3 generaciones distintas. Al triunfo de la revolución, y aquí viene la simbología de este el documental que se llama El Caballo. Los fieles, los que estaban borrachos en aquella época con esa tiranía, le decían...
Ya sé por dónde viene.
Le decían a Fidel Castro El Caballo. O sea, aquí hay una simbiosis que va más allá de lo que es comprar carne de caballo. Y esto quizás los jóvenes que están escuchando este programa lo ignoran. Las personas que simpatizaban, los seguidores, los que pedían Paredón, los que se volvieron adictos a ese ser perverso, le decían el caballo.
Bueno, esto realmente es una simbiosis porque nos, lo que pasa en el caballo, lo produjo el caballo, entonces es un poco para que la gente recuerde lo que produjo el caballo durante tantos años.
Tú eres amante de la noticia, y ahora vamos a salir un poquito del caballo. ¿Qué te pareció la paliza que recibió Díaz-Canel por parte del presidente Lacalle?
Extraordinaria. Este fue, en esta época, parte de lo que hizo, ¿te acuerdas, Flores, en Panamá, aquella vez que cayó en seco a Fidel Castro? Esto fue buenísimo.
Y Vicente Fox, cuando comes y te vas.
Comes y te vas. Para que vean que el caballo siempre ha sido vulnerable también. Y esto dentro de la de perder el miedo, hay que perderle miedo a los caballos, hay que perderle miedo a todo el que tenga esa idea en su mente que hay una persona extraordinaria que es la que te ha resuelto todos los problemas, sin embargo esa persona es la que te ha quitado todo lo que tú tenías que tener y que tú debías tener. Yo realmente, la gente me pregunta, pero sigue igual, todo, sigue igual, y eso es lo extraordinario de este largometraje, sencilla y llanamente, que las mismas situaciones conflictivas, quizás más aguda, mucho más aguda ahora, porque con el tiempo tú sabes que todo se ha ido agudizando y todo más complejo, y desde el 11J todavía peor, que es una bomba de tiempo todo lo que sucede en Cuba. Pues la gente sigue trayendo problemas, pero ya no es ni para comer, ahora son con las medicinas, que es una situación terrible la que hay en el país. Ayer una amiga me llamaba, tengo una abuela enferma ¿tú conoces a alguien en Pinar del Río? Digo, ¿pero cómo? Y hay que mandarle una medicina, ¿pero cómo vamos a hacerlo? El otro día dos amigas tenían otro problema igual, tuvieron que ir al aeropuerto porque no, y la medicina llega y hay que ver quién te la roba, quién te la da, a dónde va. O sea, es la corrupción generalizada, pero ahora para sobrevivir, pero de verdad. No para comer, sino para sobrevivir de verdad, porque tú coges y haces un té de tilo con una mata y por lo menos no te mueres de hambre. Te estás cayendo, pero no te mueres de hambre, pero si te hace falta un antibiótico, ahí mismo te mueres.
Terrible situación. Nosotros hemos hablado en más de una oportunidad con el doctor Melgar, que está muy al tanto de ese tema, de la situación en Cuba, sobre el COVID, y verdaderamente es alarmante, pero hay algo que me llama tanto la atención. ¿Tú sabes de qué habló y qué combatió y de qué acusó Díaz-Canel? Claro, muy bien resguardado por en su país, a la ONU no fue, porque ahí sí que tumban catao y ponen el quinqué con él rápidamente. Pero habló del racismo en Cuba. Entonces, yo sé que tú eres una mujer de noticias porque, yo lo sé porque me las dabas a mí, que vivíamos frente, éramos vecinas en el mismo piso, pero racismo en Cuba, cuando los negros en Cuba son los más discriminados, racismo en Cuba,
realmente,
que no hay racismo, están dando patadas de ciego, porque ya nadie les compra la historia.
Claro, es que no solamente repiten y repiten lo mismo que dice toda la izquierda internacional, el racismo. Y yo te voy a decir, en Estados Unidos hubo un racismo terrible en una época del país, antes de...
Pero el racismo
en Cuba... Pero en Cuba nosotros no vivimos eso de esa forma, desde que se acabó la esclavitud. Y los negros eran para nosotros la gente más maravillosa del mundo, en un sentido general. Había la cosa, lo mismo era. Mira, yo una vez, fíjate todo, todo el mundo tenía que ser trigueño y las mujeres debían ser como la estrellita de Wilson, y decía, caballero, ¿será que yo no soy cubana? Porque yo soy blanca y rubia, y cada vez que voy a todo el mundo yo me sentía complejada de ser blanca y rubia, porque yo digo, en la época que yo era jovencita, todas las muchachas eran diferentes. Fíjate a qué grado había una igualdad de expresiones, y el negro cubano no tiene nada que ver, y si algo ha exacerbado la famosa revolución esta, o más llamada revolución, ha sido el problema de crear un conflicto con los negros que no había. No, en ese momento, no, a mi juicio, no lo había. Y si lo había, era muy, pudiéramos decir que bajo la sopa, vamos a decir así, porque realmente cuando empezó todo esto de ellos, no estaba la situación de blancos y negros, o blanco para acá y blanco para allá. Y con los años, al irse toda la población que tenía familia en el extranjero, pues empezó a aumentar. Y aumentar la población negra en Cuba, y ahí es un porciento altísimo de la gente que vive en Cuba. Por lo tanto, somos cubanos todos, blancos, negros, chinos, jamaiquinos, que vivan en Cuba. Si nacimos ahí, vivimos ahí, la raza no es un problema. El problema son las condiciones económicas que ese gobierno ha llevado a la política al negro cubano de a pie. Ese es el que Normie, a mí me indigna. Dime.
Normie, yo creo que es importante tocar un tema contigo, porque yo sé que es un tema que tú has tratado de aguantar esta bandera y hablar con muchos artistas en el pasado. Y me imagino que estás muy contenta después de que muchos artistas han salido a defender la oposición, o a finalmente salir de ese, vamos a decir, de ese lema de que el arte y la política no tienen nada que ver con una y otra. Porque sé que tanto tú como Marcos, como Paquito, eran ese grupo de personas que siempre estaban tratando de convencer a artistas a decir lo que sienten y no esconderse por A o B razones. So, mi pregunta para ti es tu reacción después del 27 de noviembre, tu reacción después de Patria y Vida y de todos estos reggaetoneros, cubatoneros y cantantes cubanos, entre ellos los de Oricha, a salir afuera a denunciar al régimen cubano.
Bueno, hablando en cubano, han apretado tanto la soga que ya la gente tiene que hablar. Hay un problema que tú puedes engañar a la gente un tiempo, pero no todo el tiempo. Y realmente para mí ha sido tremendo este nuevo Día de Libertad, que fue el 11 de julio, porque yo realmente me quedé aquí impresionada siguiendo todas las noticias por todas partes, por todos los teléfonos, por todas las cosas, porque era como renacer, y ese renacer va a volver. Eso no se murió ahí. Señores, no se puede engañar a la gente tanto tiempo. Y hay un sentimiento ahí de dignidad interna que tiene la gente y de subsistencia que tiene que explotar. Que tiene que explotar de alguna manera y que la gente se lo sienta en su vida. La gente sabe ya que que la situación en Cuba, que el sistema cubano ya no sirve. Lo que pasa es que ha costado
No se puede estirar más ese elástico. Norma, qué placer infinito volver a conversar contigo. Estoy esperando el cafecito sabroso.
Ay, Dios mío, ¿te acuerdas?
Hasta el último muchito. Te quiero mucho. Cuídate, un beso bien grande a Marco.
¿Puedo decir algo para despedirme? Patria y vida.
Patria y vida.
Eso es lo que es. Patria y vida. Porque la patria es la vida, no puede ser la muerte.
Además, la patria es de todos, los de aquí, los de allá, los de acullá. Gracias, Norma. Tome, y te dejo la despedida a quien tú conoces cuando yo aún no había nacido.
Norma Rojas Miranda, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras Noticias por Radio y Televisión Martí, que siempre será tu casa también. Amigos, hacemos esta breve pausa y regresamos con mucho, pero mucho más.
Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
José Martí dijo: solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora. Entras en la noticia, Tommy, y estamos a un mes y pico de las elecciones en Nicaragua. Y Nicaragua, pues, ha sido tema también conjuntamente con Cuba y con Venezuela en los últimos, diría yo, 3 o 4 días, desde la pateadura que recibieron en la CELAC, en Naciones Unidas. Y para analizar todos estos temas, tenemos a una analista política nicaragüense, Débora Centeno, a quien le damos la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Débora. Bienvenida nuevamente a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Un fuerte abrazo para el pueblo de Cuba, pueblo de Venezuela, pueblo de Nicaragua y todo mi afecto para Tomasito también.
Cari, yo creo que es importante recalcar una cosa, porque mi madre siempre me decía a mí: calladito uno se ve más bonito, porque guerra avisada no mata soldado. Y si algo se puede decir de Daniel Ortega es que ha estado extremadamente calladito, especialmente en esta última semana, y dejó que todos esos bombazos fueran hacia Nicolás Maduro cuando lo llamaron dictador, y lo que ocurrió con Miguel Díaz-Canel y la calle. Pero él ha estado más que callado. ¿Tiene miedo él, yo creo?
Absolutamente, eso está más que claro. Las circunstancias que existen en Nicaragua en este momento lo tienen a él contra la pared, en un rincón, a él y a su mujer Rosario Murillo, que es el emperador y la emperatriz. Están en un rincón porque obviamente es un régimen asesino, es un régimen criminal, no tienen forma de defenderse, aunque su canciller quiso dar un par de arañazos, pero que no pasaron de eso. En realidad ellos incluso apostaron, en este momento están dando, según ellos, una imagen de que están de que tienen el deseo de ayudar al pueblo de Nicaragua con el asunto de la pandemia. Iniciaron una serie de vacunaciones, pero sin vacunas, sin suficientes vacunas. Entonces todo es show mediático. Pero en lo que respecta a las reuniones y a las actitudes que él ha tenido, es precisamente porque no tienen cómo defenderse. Están completamente crucificados y el miedo los tiene paralizados.
Bueno, yo creo que a él también, indudablemente, el informe de Human Rights Watch lo ha puesto contra la pared.
Correcto.
Nunca llovió que no es, yo digo que nunca llovió que no escampó. Y el aguacero que les ha caído tanto a Díaz-Canel como a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega ha sido muy grande en estos últimos días, sobre todo en la cumbre del CELAC, que de ello vamos a hablar más adelante. De acuerdo a Human Rights Watch, la situación se vuelve cada vez más difícil para los opositores en Nicaragua a medida que se acercan las elecciones, ya prácticamente las tenemos arriba. Esto es un informe publicado por Human Rights Watch, en el que denuncia las arbitrariedades cometidas por el régimen Ortega Murillo contra candidatos a la presidencia, periodistas, críticos del sistema y otros opositores. En la mayoría, 36 detenidos en el país en los últimos 3 días. Desapariciones forzosas. El gobierno sandinista permitió contacto con los familiares por primera vez desde su arresto en agosto. No habían podido. ¿Por qué? Porque opositores, abogados y periodistas están encarcelados. La mayoría de los cargos, fíjate, que se han presentado contra los detenidos, las sanciones oscilan entre 15 y 25 años y las acusaciones que pesan van desde lavado de dinero hasta cometer conspiración en menoscabo de la integridad nacional. Esto lo difunde el Human Rights Watch. Vivanco, que es el director para las Américas de la organización, declaró que la velocidad con la cual el gobierno de Ortega ha llevado a cabo esta ola represiva muestra la intención de mantenerse en el poder por la fuerza. Carbón copy de Nicolás Maduro y de la dictadura Castro comunista cubana.
Por supuesto, Cari, eso es evidente, y lo que hay que destacar es que estos prisioneros políticos, no me refiero a los jóvenes prisioneros, más de 150 que se encuentran en las ergástulas, sino me refiero a esos prisioneros políticos que hasta hace muy poco comulgaban con ellos, eran parte del sistema, que son parte del sistema. En realidad lo que quieren es un sandinismo, que defienden un sandinismo sin Ortega. En otras palabras, quítate tú para ponerme yo. Todas estas acusaciones tienen un doble objetivo. Uno, sacarlos de la contienda y decirles, recordarles quién es el que manda. Y número dos, doblegarlos y obligarlos a la negociación cuando se roben las elecciones. Y ahí va a venir la repartición de las diputaciones dentro de la Asamblea Nacional. Eso es lo que yo más o menos veo, desgraciadamente es lo que se perfila para Nicaragua. En este momento solo un milagro evitaría que Daniel Ortega se quede con la... Daniel Ortega y su camarilla, porque si en algún momento determinado las presiones internacionales lo obligaran, lo arrinconaran a tal extremo de que él tuviera que renunciar a esa presidencia y cedérsela a alguien, se la va a ceder a alguien de su mismo grupo, igual que los Castros hicieron con Díaz-Canel. Ellos el poder no lo van a soltar. Esa gente no suelta el poder a través de las elecciones.
Ayer nosotros tuvimos a Darlis Arce hablando con nosotros, que es una analista político venezolana, y ella dijo una cosa que a mí me pareció muy, pero muy interesante, que dijo que desafortunadamente la oposición ha sacado los trapos a la calle, pero sin embargo el régimen de Venezuela, el grupo alrededor de Nicolás Maduro, aunque hay divisiones dentro de ese grupo, ellos tienen los trapos dentro de la casa y no los sacan. Se habla de que la oposición nicaragüense ha sacado también sus trapos a las calles, y sin embargo Ortega, Murillo, sus hijos y su hija y los alrededor, los que están cerca de ellos, no han sacado nada, y por eso han tenido fuerza, y lo que están haciendo es creando una falsa oposición que pudieran sorprender al último minuto, pero ellos siempre quedándose al mando. ¿Piensas eso?
Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es más, hay que ver más allá del origen. ¿Cuál es el origen de la oposición que hay en Nicaragua? ¿Cuál es el origen de los encarcelados? ¿Cuál es el origen de lo que se le están oponiendo a Ortega? No, ellos no surgen del pueblo. Esa es la gente que surge de la misma estructura sandinista que oprimió a Nicaragua, que asoló a Nicaragua desde el 79. O sea, estamos viendo que lo que nosotros estamos viendo como una oposición en realidad es una guerra de pandillas, es una guerra interna dentro del Frente Sandinista. No son opositores al sistema, son opositores a Daniel Ortega. No son opositores al tipo de gobierno. Ellos son, ellos lo que quieren es quítate tú y me pongo yo. Son
ahora,
parte de la mafia.
Yo discrepo contigo en ese punto, pues conozco personas que pertenecieron al régimen y cuando se separaron de una forma total y absoluta, se convirtieron en voces que denunciaron toda la maldad, toda la arbitrariedad y la represión. José Ingeniero decía que la creación del hombre por el hombre indudablemente era extraordinaria, y yo sí creo que cuando alguien que perteneció a un cuerpo, siempre y cuando no tenga sus manos manchadas de sangre, y rectifica y denuncia y hace público lo que muchas veces no se sabe, vale la pena tomarlo en cuenta.
No de sé. Acuerdo, Cari, en ese punto, sin embargo, las personas que están, la mayoría de los que están prisioneros en este momento, y me refiero a la clase política prisionera, no a los 150, ellos sí tienen las manos manchadas de sangre. Son exmiembros de la Junta de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, son exmiembros del gobierno, de las Fuerzas Armadas, etcétera. O sea, sí estamos hablando de gente que no ha reparado el daño. El daño no se repara del diente al labio, el daño tiene que repararse de otra manera. Y son personas que sí están manchadas por crímenes de lesa humanidad. Entonces, es la diferencia. Yo estoy de acuerdo que todo mundo tiene derecho a recapacitar, y es más, yo confío en estas personas cuando recapacitan totalmente, cuando son capaces de rectificar y de resarcir el daño, de pedir perdón, de devolver lo que se robaron, de arrepentirse. Porque nosotros somos, bien decís, Cari, somos seres humanos, todos nos equivocamos y todos tenemos derecho a la redención. Pero para que haya redención tiene también que haber arrepentimiento y rectificación. Y es lo que no ha habido en Nicaragua en esos grupos de oposición.
Estamos hablando de la hija de Arnoldo Alemán como opositora, estamos hablando de la hija de Chamorro como opositora, estamos hablando de Félix como opositor. ¿Esa es la llamada oposición dentro o esa es la falsa oposición? Porque si mal no recuerdo, la familia Chamorro está muy allegada a lo que es la familia Ortega y el sandinismo. Y Arnoldo Alemán, hasta hace años, estaba unidos al sandinismo también. Y mi pregunta es esa.
Es que no ha habido una diferenciación. Ellos están unidos y están unidos por muchas razones. Están unidos porque han hecho negocios entre ellos. Están unidos porque guardan muchos secretos. Están unidos porque han sido compinches. Han sido parte de la pandilla. Entonces, de una u otra forma, se han contaminado dentro del régimen. Y entonces eso los mantiene a ellos en una posición de desventaja. Y es por eso que los encarcelaron. Es por eso que los tienen ahí, para doblegarlos y hacerlos entrar en negociaciones posteriormente. Si estuviéramos hablando de una oposición sana, de una oposición que tenga las manos limpias y que tenga la espalda limpia y que sea capaz de enfrentarlos en cualquier foro, pero no es esa la posición que tenemos en Nicaragua, desafortunadamente.
Por los pasillos del gobierno de Nicaragua también se escucha ahora un regreso de la familia de Byron Jerez al grupo, ellos también.
Imagínate, eso es que nunca se ha ido, ellos han estado en negociaciones. Recordemos que en Nicaragua se ha utilizado para hacer una serie de negociaciones, hacer muchos millonarios. Vamos a hablar claro, hay muchos millonarios que antes tenían una mano adelante y otra atrás. Hay muchos negocios ilícitos, hay muchas negociaciones escondidas. Hay muchos dineros que no se conoce su procedencia y mucha gente involucrada en eso. Entonces, el sandinismo va a echar mano de toda esa gente y le va a recordar por qué robaron, cómo se metieron y cómo se hicieron millonarios.
Ahora bien, no, sí. Débora, hay preocupación Recordemos al líder estudiantil Lester Alemán, que fue el que increpó a Ortega durante el primer diálogo del año 18, y han enviado mensajes de emergencia, y esto lo dice el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Confías tú en este joven? Este es un joven que indudablemente pertenece a la Alianza Universitaria Nicaragüense. Emitió un mensaje esa alianza el día, creo que 5 o 6, cuando lo pudieron ver, porque está en la cárcel Nuevo Chipote. Solicitaron familiares el ingreso de medicamentos para él y indudablemente no se lo permitieron. ¿Hasta dónde tú has seguido el tema del líder estudiantil Lester Alemán y qué ha pasado con él hasta ahora?
Te voy a contestar la primera pregunta, y es que si yo confío, y mi respuesta es concreta: no, no confío. Cuando se presentó al diálogo, nos dio una nos llenó de alegría ver aquel joven nuevo, aquel hombre nuevo que salía de las aulas universitarias y enfrentaba al monstruo, agarraba al toro por los cuernos, según nosotros. Minutos después se acabó ese hombre valiente y comenzó a ceder ante las presiones del grupo que estaba negociando, de la alianza, de esa unión en que se convirtieron.
Y pedir en cambio, en vez de elecciones libres, pedir en cambio, correcto, el derecho al aborto, el derecho a matrimonio gay, y eso eran los temas sociales tanto de Lester como de un grupo de ellos.
Así
es. Tanto es el caso, se tuvo que inmiscuir en la Iglesia Católica y Álvaro Leiva del Comité Nicaragüense Pro Derechos Humanos, si mal no recuerdo, Débora, ¿no?
Y vamos, claro, y además de eso, acordémonos que nunca hicieron eco, ni Lester Alemán ni nadie hizo eco de la voz de la gente que se estaba matando en la calle, del verdadero pueblo que estaba pidiendo la destitución de Daniel Ortega, que Daniel Ortega se fuera. En ningún momento la gente habló de vamos a elecciones libres. La gente nunca habló, vamos a ir a elecciones con Ortega, porque para empezar es un ilegítimo. Él es un presidente espurio que se quedó ahí porque lo aprobaron la comunidad internacional por conveniencia propia, pero no fue electo por el pueblo. Y se robaron las elecciones y eso quedó más que expuesto. Y sin embargo, este joven y los jóvenes, ninguno de ellos pidieron en ningún momento la destitución de Daniel Ortega, sino que empezaron a negociar por elecciones libres, sabiendo que esas elecciones las iba a controlar el régimen, sabiendo que las elecciones iban a tener el resultado que el régimen quiere.
Entonces, ahora, tengo para ti una pregunta: ¿hasta dónde Daniel Ortega, que ha sido bien vapuleado, quiere internacionalizar el problema de Nicaragua? Cuando están con Rusia revisando la cooperación bilateral, el vicecanciller de Rusia, Sergei Rabinokov, y una delegación de Nicaragua, encabezada por el hijo del presidente Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo, sostuvieron tan temprano como el lunes en Moscú un encuentro para revisar la cooperación bilateral. La reunión tuvo como objetivo continuar estrechando y fortaleciendo las relaciones entre ambos países. Rusia le ha vendido armamentos a Daniel Ortega, uh-huh, tanques. ¿Qué guerra es la que espera Ortega? ¿Qué es lo que le pasa a él?
Esas relaciones bilaterales van a continuar porque Rusia quiere mantener presencia, obviamente, en Latinoamérica, y acordémonos que los países preciados de ellos en este momento son Cuba, Nicaragua, Venezuela. Hay que verlo desde un punto de vista más global. En este momento, por ejemplo, Estados Unidos está apostando por la por el autosostenimiento de las de los países latinoamericanos, y en este momento esos países, Cuba, Nicaragua, Venezuela, para esos gobiernos no representan los intereses de autosostenimiento que quieren los Estados Unidos para tratar de mitigar los problemas latinoamericanos. La presencia de Rusia en Centroamérica, en Latinoamérica, es que si ellos no siguen estas negociaciones bilaterales con estos gobiernos, porque no es solo el gobierno de Nicaragua, estamos hablando también del gobierno de Cuba y del gobierno de Venezuela, pero más que nada Cuba-Nicaragua, que es con los que han tenido una prolongada, pero muy prolongada, relación bilateral.
Entonces, ahora, vámonos a algo que podría casi clasificarse como genocidio, y es la actitud del régimen de Ortega Murillo frente al COVID. En momentos en que la pandemia, y de eso quiero que me hables, es tremendamente fuerte en tu país de origen, pues sencillamente, tan temprano como en pasado septiembre 20, el gobierno anunció 4.500 actividades, entre ellas ferias, eventos, recreativos, turísticos, deportivos, y todo pues indudablemente convocado por la vicepresidenta Rosario Murillo. Esto es genocidio, es una forma genocida. ¿Hasta dónde se puede llevar adelante una situación de emitir que un tribunal de La Haya pues cite y convoque, y esto pues la misma Organización Panamericana de la Salud ha calificado a Nicaragua como uno de los países donde la epidemia no ha sido controlada, y ni existe una lucha antiepidémica ni un liderazgo para controlar la misma?
Por supuesto, ellos lo que han hecho es promover en realidad la contaminación. Ellos han aumentado los casos de COVID en Nicaragua, han promovido la contaminación de la sociedad norteamericana, digo, nicaragüense, de la población nicaragüense. Son cientos de cientos, miles de muertos ya que no son reportados. No hay una sola familia nicaragüense que no tenga por lo menos un muerto o un conocido que haya fallecido de COVID en circunstancias deplorables, porque no existen ni siquiera los más mínimos cuidados, ni siquiera los medicamentos están accesibles para la población. Es más, acaban de reconcentrar la venta del oxígeno a ellos mismos. El gobierno es el que está vendiendo el oxígeno, y ellos deciden a quién se lo venden. Entonces, el COVID para ellos ha sido en realidad la ametralladora silente. Están exterminando al pueblo, pero inmisericordiamente. Al ver ellos en este momento los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos internacionales que están viendo ese genocidio a todas luces espantoso, ellos iniciaron una campaña de vacunación como medio de propaganda para dar a conocerle al mundo que ellos están vacunando. Y la gente se forma en fila desde el día anterior por 24 horas esperando esa vacuna, y no, las vacunas no son suficientes. Vacunan a unos cuantos y el resto se va a su casa sin vacuna. O sea que...
Tanto es el caso de ahora que la misma hija de Ortega Murillo, en plena cierre en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, tenía una actividad de pasarela por una semana de la moda en Nicaragua en ese entonces. Pero mi pregunta es la siguiente, porque sabes que conozco a Nicaragua muy bien, quiero a Nicaragua muy bien, mucho, y sabes que viví ahí un tiempecito de mi vida. Y por eso te pregunto, ¿ves el futuro, Débora, de tu país, con esperanza, o ves el futuro tanto como el pasado que ha vivido Nicaragua en los últimos 30 años?
A corto plazo. Veo que vamos a tener más de lo mismo. El grado de corrupción es muy grande, a menos que la comunidad internacional, a menos que los Estados Unidos sean un poco más fuertes y concretos, no solo en las condenas, sino en ponerles más sanciones, imponer más sanciones directas, más exigencias, corte de dinero, una serie de elementos que tienen que realizarse. Yo creo que se está yendo en esa vía porque lo que pasó en el CELAC, lo que ha pasado en las últimas cumbres que han habido, nosotros vemos que estos regímenes totalitarios corruptos, que ellos llegan a esas cumbres para tratar de legitimizarse, se han estado llevando un revés.
Muchas gracias, Débora. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por emitir tus criterios. Ojalá el Patria y Vida, que gritan los cubanos en la isla, lo griten también en tu país. Basta ya de muerte, basta ya de violencia. Y desde luego, me gustaría, Tommy, que tú despidieras a nuestra querida invitada en el día de hoy, la analista Débora Centeno.
Débora Centeno, analista política nicaragüense, hablando del tema de desafortunadamente la triste y lamentable situación que se encuentra en estos momentos el país de Nicaragua y los nicaragüenses, no solamente dentro de su país, sino afuera, que tienen esa esperanza de libertad y democracia. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, siempre Detrás de las Noticias, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, por Radio Martí. Así es, Tras la Noticia con Cari Roque. Amigos, hasta aquí este programa. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Muy buenas tardes, se despide ustedes Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.